myself up.
Bueno, está en línea Claudia Martínez, que es la titular del Ministerio de la Mujer aquí en Córdoba, porque nos interesaba charlar acerca de lo que significa en estos tiempos y mucho más concentrada la problemática de la violencia familiar y de género. Algunos datos que nos van a dar la base como para hablar con esta funcionaria y que revelan que, por ejemplo, desde que ha comenzado el confinamiento obligatorio, las profesionales del Ministerio de la Mujer han receptado un promedio de 300 llamadas diarias. De ellas, casi el 30% dan cuenta de situaciones de violencia ocurridas en el hogar, donde se transita el aislamiento domiciliario. Todo un tema, todo un problema, este agravamiento a partir de la obligación de convivir en un mismo hogar. Claudia, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raúl, Judith. No sé si está Fabiana también
por aquí. Sí, aquí estoy, gracias.
Bueno, Claudia, empezamos a refrendar estos datos, incluso con cifras ya actualizadas de detenidos a esta altura del mes, un total de 313 detenidos y una gran cantidad de traslados por trata. ¿De qué manera ustedes están observando este panorama que muestra estos datos realmente impactantes?
Bueno, la verdad que estamos muy preocupadas por cómo van subiendo los índices de violencia luego del confinamiento obligatorio. La verdad que nos veníamos preparando con alguna anticipación por lo que veíamos que iba provocando el COVID a nivel internacional y, digamos, en un grupo que participamos de funcionarias, de expertas, que ya nos venían adelantando lo que estaba sucediendo en esta materia y fundamentalmente con las mujeres en toda su dimensión, tanto en el hogar como en lo público, como la afectación de la economía, la situación de la mujer, y pudimos prepararnos con una mediana anticipación para mutar todos los servicios de atención a lo telefónico, a organizar el teletrabajo con las profesionales del polo y así poder seguir brindando un servicio a las mujeres. Y la verdad que cuando lo armamos habíamos puesto 20 líneas telefónicas que creíamos que con eso era suficiente y a la semana siguiente tuvimos que armar un dispositivo con 100 profesionales a través de un call center para tener un registro de todas las llamadas, que no se nos pierdan y bueno, empezar a darle otra dimensión a este trabajo, que la verdad que aprovecho este medio para felicitar a las trabajadoras del polo que están haciendo una tarea increíble y que en definitiva eso redunda en beneficio de las mujeres.
Claudia, ¿cómo le va? Buenas tardes, le habla Judith. Uno de los temas tan fuertes en este momento como es las situaciones recurrentes de violencia de género, las situaciones de femicidios ocurridos. Recientemente tenemos el dato de lo que pasó acá en Córdoba. Desde el área que le compete, han decidido profundizar acciones por su rol a nivel estatal, profundizar acciones para prevenir situaciones de este tipo?
Mira, justamente hoy, Judith, estuvimos en una reunión con la ministra de las Mujeres de Nación y con el resto de las funcionarias del Consejo Federal tocando este tema y preocupadas porque, bueno, es un tema en donde a veces sentimos mucha impotencia y limitadas en la acción desde el Estado y desde el lugar que ocupamos, porque es una problemática compleja, tiene que ver, no es una cuestión que uno la pueda ver desde una mirada criminalística, sino que es toda una problemática social y que hoy atravesada por esta pandemia, donde el rol del varón también está en tensión, vemos que hay como muchas aristas desde donde trabajar y prevenir los femicidios significa fortalecer las áreas de seguridad, ajustar algunos temas con la justicia, como son las medidas cautelares que sean inmediatas, efectivas, la detención de los varones Córdoba es la provincia que tiene más altos índices de detención por violencia de género y familiar. Pero sabemos que tampoco esa es la solución al problema de la violencia, sino que es un tema cultural, estructural, político, donde este cambio va a llegar de la mano de otros cambios en la sociedad. Por eso el tema de la pandemia lo tenemos que usar también como una buena excusa para replantear todas las relaciones de poder. Y cuando cambian esas relaciones de poder, creo que ahí va a dejar de funcionar este sometimiento del varón sobre la mujer, que responde a un orden ideológico, que no es una cuestión solo de género, sino de ideológica, de distribución y de manifestación del poder.
El poder, ¿no? Me parece que por ahí pasa mucho. Estamos en esta pandemia y también exigir algo especial es como, hasta parece injusto, ¿no? Impertinente. Tampoco no queremos estigmatizar la localidad de Capilla del Monte, pero de cara a lo que ha sucedido en los últimos tiempos y siendo una población tan pequeña, es como que es mucho, ¿no? Tenemos una mamá incluso que está detenida, porque, bueno, ya sabemos lo que le pasó, denunció, esto se prestó para que los vecinos por ahí y los parientes hicieran una acción no debida. La cuestión que está presa y cinco chiquitos, creo que, bueno, que están sin su mamá porque ella está en la cárcel. Estamos hablando del caso Saganías, ¿no? Y tantos otros hechos que se han producido en muy corto tiempo en Capilla del Monte. ¿Está previsto algún tipo de accionar especial, de trabajar de manera especial en esa localidad?
Mira, ahí tenemos un equipo de profesionales que es fabuloso. Hay mucho compromiso de las organizaciones también a nivel local que están haciendo un trabajo muy destacable. Pero bueno, si bien son todas situaciones de violencia en un mismo territorio, son distintas problemáticas que no las podríamos analizar como en un conjunto. Lo que tienen en común es la territorialidad. Pero cada caso es un caso aparte de una serie de injusticias en todas las situaciones y en cada una de esas situaciones puntuales, que hay cosas que incluso no se terminan de determinar porque hay procesos judiciales. Muchas veces nosotros tenemos intervenciones que no queremos compartirlas para no entorpecer ese tipo de situaciones. Siempre nuestra posición es defender el lugar de las mujeres, de las niñas y de los niños. Y bueno, y la justicia tiene su procedimiento y no somos quienes para opinar ni para intervenir. Pero estamos permanentemente acompañando a Flavia, a sus hijos, a su hija, al resto de la comunidad donde ella se ha desarrollado y es hasta donde hoy podemos hacer, pero bueno, también estamos trabajando con las organizaciones para generar esas redes y que nunca más haya otra Flavia ni otra niña en la situación de la hija de Flavia, ni este tipo de respuestas populares también, que por supuesto que no estamos de acuerdo ni apoyamos, ni aprobamos, ni nada por el estilo. Pero bueno, son trabajos que hay que tener en la comunidad, que esto es lo único que ha salido a la luz. Hay situaciones muy similares, incluso en la misma zona, con bullying hacia niños y niñas. Hay como cuestiones muy particulares que, digo, son temas que hay que analizarlos desde otros aspectos sociológicos, desde otro punto de vista. Claro. Pero estamos siempre acompañando, sí, pero, sí, y lamentablemente llegamos después, ¿no? Que eso es lo que tratamos de adelantarnos y prevenir y poder tener una comunidad un poco más organizada que pueda dar respuesta sin que sucedan estas situaciones.
Pero sí, digo, tienen una misma raíz, ¿no? En todos los casos es violencia de género.
Sí, en todos los casos es violencia de género y donde se termina revictimizando a la mujer. Esa es la característica común de este caso.
Hay un tema sobre el que se ha venido trabajando y que se ha venido piloteando, primero desde las organizaciones de mujeres, desde el movimiento de mujeres, desde este avance nacional que se dio con Ni Una Menos y todas las acciones desarrolladas, que tiene que ver con implementar todas aquellas medidas vinculadas a la prevención. Y da la casualidad que tengo en mis manos acá un artículo donde Marisa Graham, que es la defensora de niñas, niños y adolescentes de la Nación, expresó su preocupación porque no se está respetando, por ejemplo, la ESI en todas las escuelas. La ESI, que es la educación sexual integral, por distintas razones, en algunos casos por cuestiones ideológicas, por prejuicios políticos y en otros por falta de recursos. Pero el tema de la prevención y la educación sexual integral aparecen como elementos fundamentales para trabajar sobre ese elemento que usted misma estaba mencionando dentro de esta complejidad, que es lo que está inserto en el entramado de la cultura.
Sí. Bueno, yo creo que estos debates también hay que aprovechar este tiempo para reinstalarlos, no solo en la ESI, que por supuesto que apoyamos que hay que seguir trabajando en ese sentido, sino también poner en debate en el conjunto de la sociedad. Hoy, por ejemplo, al no tener, digamos, escuela formal y al estar todo a través de distintos dispositivos que el Ministerio de Educación ha dispuesto, hay que buscar otras formas de estar en contacto con las niñas, niños, adolescentes, etcétera, para no dejar de trabajar estos temas, sobre todo porque hay muchos chicos en el hogar. Y además hay otro tema que en cada debate o en los espacios donde estamos trabajando con otras colegas, que es poder visibilizar los abusos que están sucediendo ahora en cuarentena, que no están siendo detectados por los sistemas judiciales o por los sistemas institucionales como el Polo de la Mujer o la CENAF, porque hay instituciones que no están funcionando. En general, las denuncias llegaban a través de la escuela, de los comedores comunitarios, de las iglesias, de los clubes, de distintos espacios donde las infancias y las adolescencias compartían y podían hablar. Hoy eso no está sucediendo y no quiere decir que hayan disminuido los abusos. Yo creo que se puede inferir que eso está aumentando y que están conviviendo con los abusadores sin ninguna posibilidad de buscar ayuda. Por eso insistimos en generar estas redes comunitarias. Nosotros nos estamos organizando en el marco de lo que es el COE también, porque, o sea, no podemos hacer nada que no esté enmarcado hoy en la pandemia. Sí. Tenemos que tener presente que en la pandemia tenemos que incluir los abusos. O sea, además de los otros indicadores que siempre mencionamos, hay que ponerlos a los abusos como un daño no colateral, sino directo, en el tema de esta pandemia.
Y están muriendo casi una mujer por día, casi una mujer por día, Claudia. Se puede decir. Es nuestra pandemia también.
Es nuestra pandemia, los femicidios, y además la cantidad de mujeres sobrevivientes que están hospitalizadas, que a veces están destruidas dentro de su casa, con un montón de ideas donde no tienen ningún tipo de perspectiva de futuro ni de esperanza, donde no tienen el acompañamiento que siempre una mujer en esta situación necesita. Esas cifras son las invisibles, las que nadie ve, por lo menos en el tema de los femicidios, tienen nombre, tienen apellido, sabemos toda su situación, por dónde estuvieron recorriendo, todas las ayudas que pidieron, la cantidad de denuncias. Podemos levantar un pañuelo, una bandera, un nombre, pero en el caso de las sobrevivientes, hoy son las más invisibles de todo este sistema, porque han sido capaces de enfrentar la muerte, o que son capaces de enfrentar la muerte todos los días, pero viven hoy confinadas en una angustia terrible.
Claudia.
Sí, Raúl.
La verdad que escuchando todas estas reflexiones y estos datos tan importantes, porque es un tema que nos lleva precisamente a pensar en todas estas situaciones, en el informe que ustedes trabajan y que le han hecho llegar a la prensa, hay un apartado que a mí me parece especialmente interesante y es esta iniciativa del Centro Integral de Varones. Que además dicen que es una iniciativa única en el país y que ya ha asistido prácticamente a 3.000 hombres con distintas problemáticas. En este contexto de violencia de género, de violencia patriarcal, ¿cuál es la mirada para este Centro Integral de Varones?
Mira, es así tal cual lo estás describiendo. Córdoba hace 5 años que tiene este Centro Integral de Varones. El 1 de julio va a cumplir 5 años. Y la verdad que es único no porque no exista este tipo de procesos en otros lugares, sino que están en el ámbito de la salud, como si fuera un problema de salud mental de los varones, el tratamiento para varones que ejercen violencia. Nosotros lo hicimos, por eso está dentro del ámbito del Ministerio de la Mujer, como un dispositivo más de protección a las mujeres en situación de violencia. Vemos que en la ley provincial está en la ley de violencia como una medida cautelar la derivación del varón a un centro de atención especializada, pero además lo vemos como una herramienta útil y concreta para que cuando se dictan las medidas cautelares este varón comprenda realmente cuál es la dimensión de lo que la justicia le ordena, que si no es por ejemplo, una medida de exclusión, es irse de la casa y no cuando él decida, sino cuando se notifica de esa orden y que no puede volver bajo ningún punto de vista mientras dure la medida. Si es no comunicación, significa que no la puede llamar por teléfono, que no la tiene que hablar, que no le tiene que mandar mensajes con los hijos o amenazas por redes sociales. Y además que comprenda que es violento, porque es la primera, digamos, lo primero que tiene que reflexionar ese varón no es que tuvo un episodio, sino cuál es su vínculo con él, o cuál es su posición frente al género donde él ejerce claro. violencia.
Muy
y
bien.
Así, bueno, hoy en el marco de esta pandemia hemos hecho una asistencia telefónica y 3.000 varones que ya vienen consultando, porque vemos que muchos que no han tenido denuncia también, ahí vos verás la cifra de un cerca de 900 que se han comunicado por primera vez, y estos son las nuevas conflictivas familiares. En lugares donde no había violencia, ahora los varones aman porque empiezan con la ira, con los enojos, con problematizarlo todo y se dan cuenta que están teniendo actitudes que no son normales y están pidiendo ayuda, y eso es muy importante, que tengan por lo menos un profesional con quien hablar, aprender a manejar esas emociones que lo llevan a esas conductas y poder pedir ayuda, que es una forma de prevenir la violencia.
Excelente. Bueno, realmente importante todos estos datos. Ministra, muchas gracias por este contacto, ¿eh?
Gracias a ustedes y quedo a disposición. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, gracias.
Así la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, dando cuenta de los otros problemas, que son los de siempre, pero mucho más agravados en esta epidemia.
Información, actualidad, música. La radio pública te acompaña. Quédate en casa.